Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, enséñanos a orar. Esto no lo dijeron personas desconocidas a Jesús. Esto lo dijeron personas que ya tenían más de un año de estar con Él, de escucharlo, de verlo, de darse cuenta de lo que Él hacía, de lo que podía hacer. Ellos tenían una costumbre como orar, pero le dijeron: Señor, mira, fíjate que nos hemos dado cuenta que vos orás diferente a como nos enseñó Juan el Bautista, y nosotros queremos que nos enseñes a orar. Es típico que una persona recién convertida, y es permitido que una persona recién llegada a los caminos del Señor, le cueste gesticular, le cueste sacar algunas palabras, pueden balbucear, confundirse, es normal. Pero ya una persona que tiene rato de estar en el Evangelio y que diga: me da vergüenza, a mí no me ponga, es que no sé qué decir, lo colocamos en la condición de este grupo que no saben orar. Otra cosa vamos a ver en esta noche es que es muy probable que aquellos que pasan tanto tiempo orando, y le voy a explicar por qué, porque aquel que dijo: ustedes piden, dice, pero piden muy mal, porque ustedes por eso no reciben. Y no lo dijo una persona por ofenderles a ellos, porque él era llamado el hombre de las rodillas de camello. Así le llamaban a Santiago, porque era un hombre que conocía perfectamente la dinámica, la técnica, el modus operandi de la oración. Es muy probable que muchos de nosotros somos personas que oramos y oramos, pero quizás no sabemos cómo hacerlo. Y tal vez por eso no tenemos. Hay personas que todavía yo no encuentro en el Nuevo Testamento una oración hecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no existe eso. Yo encuentro que dice Jesús: pidan al Padre en mi nombre. Y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo daré. Entonces, no sé dónde está por ahí alguna situación atoradita, ¿verdad? Por la cual nosotros no hemos podido, quizá porque no tenemos la práctica. Y la práctica hace al maestro. Es un solo versículo y vamos a ponernos en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar la Escritura. Nos va a sorprender algunas cosas que las oraciones por las cuales en la Biblia aparecen registradas, fíjese que no son necesariamente personales, no son por algo de necesidad, de un trabajo, por una enfermedad o por una situación laboral. No. Hay gente que en la Biblia pidió por otras cosas más grandes. Yo siento que estas cosas son tan pequeñitas, ¿no? Tan íntimas, y no nos hemos atrevido a pedir cosas grandes delante de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia, yo leo en el primer versículo y luego lo repetimos todos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Repetimos todos el uno, por favor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Padre, en el tiempo que tenemos para predicar tu palabra, queremos ocuparlo de la forma más sabia. Queremos conocer las técnicas. Sabemos que tú no andas buscando a personas que hablan bonito en público. Tú no andas buscando a personas que quieren lucirse en frente de todos para que nosotros seamos reconocidos como personas de una gran retórica, elocuentes, bárbaros en conocer las reglas de la dialéctica. Tú andas escuchando oraciones que vienen desde lo más profundo del corazón y no de aquellas que salen del diente al labio. Oramos, Padre, porque tu iglesia sea una iglesia que aprenda a orar, que aprenda a pedir y que aprenda a recibir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si los apóstoles, si los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días del año, y que vieron todo lo que Cristo hizo, Ellos estuvieron en todos los eventos, estuvieron en todos los sucesos, ellos estuvieron en todos los momentos del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos que tenían una relación muy personal con Cristo, si ellos que conocieron a Jesús y que lo escucharon a Jesús, ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Continuar nosotros, diría Chelelo. Nosotros, mire, le voy a decir una cosa. La oración de muchos de nosotros en privado no pasa del minuto. No vaya a ser que le den el micrófono porque quiere desde Génesis hasta Apocalipsis hablar, ¿verdad? A mí me lo han dicho, yo lo he leído y lo he escuchado y lo he visto en libros. Dicen esto, la gente que ora largo en público es la gente que ora muy poco en privado. A Jesús, los apóstoles lo vieron orar. Él se escapaba. Jesús muy temprano en el día, aproximadamente a las 5 de la mañana, él se iba a un lugar que se llama el huerto de Getsemaní. A esto se le llama el huerto del olivar, o lo que le llaman el huerto de los olivos. En el monte de los olivos. Y él se iba a ese lugar, a donde él hablaba con el Padre, a donde él le ponía, Señor, esto es el día nuevo. Quiero pedirte que me bendigas, quiero pedirte que me unces, quiero pedirte, Señor, ser un instrumento tuyo. Ya vamos a llegar a una parte donde Jesús hizo una oración muy linda. Por cierto, es llamada la oración sacerdotal, la última oración que hizo Jesús. A casi a todos nos ha pasado, no sé si todos, pero a casi todos nos ha pasado, que nos da vergüenza orar en público. Y tenemos el miedo de no saberlo porque queremos, a veces cometemos el error porque la idea es querernos congraciar con los hermanos que nos escuchan, sin darnos cuenta que la oración no es para que los hermanos les guste. La oración es por lo que yo voy a decirle al Padre. Las oraciones no deben de ser una ensarta de repeticiones como muchos de nosotros hacemos. Las oraciones tienen que ser renovadas cada vez con nuevos verbos, con nuevas palabras, con nuevos artículos, con nuevos pronombres. Y llenar a Jesús de alabanza y de adoración. Pero muchos de nosotros caemos en esa rutina y en esa monotonía de estas oraciones, ya sabemos qué es lo que va a decir el hermano después. Ya sabemos. Eso se llama rezar. La palabra rezar es repetir la oración que alguien ya dijo. Repetir la oración que está escrita. Dios no anda buscando, hermanos, y esto es bien importante. Si puede hacerlo en público, qué bueno. Si lo hace en privado, aún todavía mejor. Porque Jesús dijo que era mejor que nosotros nos encerráramos en nuestro aposento y que nosotros en privado le pidiéramos a Jesús, y Cristo en público nos iba a recompensar. Que no fuéramos como los que andan por ahí exhibiéndose de esquinas en esquinas, haciendo gala de su buen hablar, de su buena expresión. Y Dios no anda buscando en realidad nada de eso, sino lo que Él quiere es que nosotros le digamos lo que está en el corazón. Pero para aquellos que estamos, como el hermano Oscar, y que son docenas de hermanos, la importancia, y le voy a los hermanos que nos escuchan por la radio, estamos comenzando a partir de este domingo un segmento en el cual queremos conocer a todos los hermanos que durante el año se van añadiendo a la iglesia. Nuestra iglesia alcanzamos a un promedio de 500 personas en el año, pero en el sangoloteo, como le pasó al hermano Oscar, que dice, y esto es típico, esto es serio. Cuidado, hermano, con venir a la iglesia a arreglar su problema, y como ya lo arregló, ya todo está. Y digo, y las cosas vinieron peor. Hermano, le voy a decir una cosa. Nos va a pasar lo del viejo proverbio, que volvemos al vómito del perro o a enlodarnos como la puerca, como la marrana. Las cosas vienen peor. No crea usted que el enemigo lo va a usted a apapachar. No. Él está enojado. Él está molesto. Él está iracundo con nosotros porque nos perdió para siempre. Él no es la persona más interesada con que usted venga a la iglesia. Él le va a poner una cantidad de obstáculos para que usted no se acerque a las cosas de Dios. y le va a meter, mire, goles de medio campo, de penalti, de mano, de pecho, de cabeza, de rodilla. Le va a meter unos goles tremendos para que usted ya no se acerque a las cosas de Dios. Que usted vea errores, que usted descalifique, que usted se desilusione, que usted se sienta defraudado, que cualquier persona que habla o que dijo lo decepcione. O sea, esas son estratagemas, son estrategias que el enemigo utiliza para que nosotros ya no continuemos en el camino del Señor. Pero quiero explicar a los que estamos entrando en esta nueva aventura, en esta nueva vida, en este nuevo proceso de vida. Nosotros oramos, ¿por qué? Le voy a explicar por qué. Nosotros oramos porque es una necesidad hacerlo. We need to pray. Esto no es un capricho. Es una necesidad hacerlo. Nosotros oramos, ¿por qué? Porque es una orden de Cristo. Él nos dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. O sea, Él nos está diciendo que busquemos al Padre. Que pidamos al Padre. Que roguemos al Padre. Es una orden. Pero también nosotros oramos, ¿por qué? Porque nosotros queremos seguir el ejemplo de Cristo. Todo cuanto Cristo... Oiga esto, fíjese pues. Lo llamaron para sanar a una enferma que estaba muriéndose. Solamente llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y dice, y oraron. Iba a hacer la multiplicación de los panes y agarró los 5 panes y los 2 peces y lo que hizo fue levantando los ojos y habló con el Padre. O sea, todo lo hizo, todo lo que calmó, el milagro que hizo, todo fue alrededor de la oración. Entonces, nosotros necesitamos orar. ¿Por qué? Porque es una necesidad en nuestra vida cristiana. Nosotros oramos porque es una orden de Cristo. Nosotros oramos porque queremos seguir el ejemplo de Cristo. Nosotros necesitamos, oramos porque necesitamos fortalecer nuestra fe. Oiga esto, quizá esto que acabo de mencionar no le gusta, pero lo que ahora yo voy a mencionar le puede ser atractivo. Póngame mucha atención, por favor. Mire esto. Nosotros oramos porque es a través de la oración que hacemos aquellas cosas que para nosotros son imposibles, las volvemos posibles por medio de Cristo, porque para Él no hay nada imposible. Nosotros oramos porque queremos seguir el estilo de vida de la iglesia primitiva. Los hermanos, caía un hermano, oiga esto, caía un hermano en la cárcel, como cayó el apóstol Pedro, dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 5, dice, y toda la iglesia hacía oración por él. Hoy no. Hoy nos meten en la cárcel a nosotros a saber en qué caminos andaba. ¿Y con quién andaba? Dime con quién anda y te diré quién eres. O sea, la iglesia ya no es la misma, porque perdió ese carisma. La iglesia perdió ese toque. La iglesia dejó de hacerlo. Nosotros, si queremos resolver algún problema, nosotros no podemos hacerlo a nivel humano. Tenemos que dejarlo en el terreno divino. ¿Quiénes necesitan orar? Todos. ¿Cristianos o no cristianos? Hermano, yo le voy a decir una cosa. No sé si a usted le da vergüenza orar por sus alimentos en el lugar donde usted está en su trabajo. Si a usted le da vergüenza orar por sus alimentos en los restaurantes donde esté, hermano, usted no está agradecido de que Dios le está poniendo alimentos en la mesa. Nosotros no debemos de sentir vergüenza porque estamos hablando con el Padre Celestial. ¿Quiénes necesitan orar? Necesitamos orar todos, sin excepción. ¿A quiénes nos conviene orar? A todos. Es un privilegio de todos. Oiga esto, como siempre hay cosas bonitas que podemos lograr de la oración. Oiga, ¿qué cosas podemos lograr si nosotros oramos? Cosas que nunca pensamos alcanzar. Lo voy a repetir. ¿Qué cosas podemos lograr nosotros a través de la oración? Cosas que nunca en la vida pensamos que podíamos alcanzar. ¿Qué cosas podemos lograr? ¿Cuántas cosas podemos lograr? Esto le va a gustar. Lo que quiera hoy. Lo que quiera. Abra su Biblia conmigo, estamos cerquita ahí. Abra su Biblia conmigo en Juan, por favor. Capítulo, oiga esto. Juan capítulo 15. Evangelio según San Juan, está cerquita. Juan capítulo 15. Versículo, oiga esto. 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Si ya lo encontró, me dice amén, por favor. Ah, ok, perfecto. Vea lo que dice la Biblia, Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid cuánto, todo lo que queréis y os será hecho. Entonces la pregunta es, ¿te conviene orar? Por supuesto. Claro que sí. A pesar de todo esto, nosotros no hemos tomado con seriedad esta disciplina del cristiano. Cuando hablamos de disciplinas, hablamos de nuestra lectura bíblica diaria, hablamos de nuestra mayordomía cristiana, hablamos de nuestro testimonio público, hablamos también de la asistencia a nuestros cultos, hablamos también de nosotros, de esta oración. A pesar de esto, nosotros no le hemos dado el volumen que debe de llevar, o no le hemos dado la importancia que debe de llevar una vida de oración. Pero ¿qué pasa? Es necesario que cuando oremos, nosotros sepamos cómo hacerlo. Que sepamos nosotros qué es lo que vamos a pedir. ¿Qué pedir? ¿Cuándo pedir? ¿Cómo pedir? ¿Y por qué pedir? Es ahí donde estriba el problema. Y hay una cita que, por favor, si gusta la nota, se la van a poner a ustedes acá. Leti le va a poner este texto que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Vea lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire, Santiago, el hombre de las rodillas de camello, el hombre que pasaba mucha vida, mucho tiempo, muchas horas en oración, dice, yo no sé por qué ustedes no logran lo que piden. Yo no sé por qué ustedes piden y piden y piden y las cosas no les salen bien. Ah, dice, tengo yo una razón. Yo tengo, le voy a decir, esto es un consejo. Dice Santiago, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Señor, dame una troca, por favor. De veras, una de esas de rines anchos, por favor, un timón momo y con Bluetooth, ni sabe qué es lo que, no, ella no sabe qué es Bluetooth, pero pide Bluetooth, ¿verdad? Y Señor, que tenga televisión atrás para los niños, nomás le da el Señor la troca, ya no vienen a la iglesia, porque la fueron a calar a San Antonio, se fueron a Crispo, ¿se da cuenta? Señor, un niño, dame un niño, Señor. Mira, que la niña le hace falta con quien jugar, Señor. Pero como está frío, ya no viene el culto. Porque está frío. Hermano, ¿usted cree que nosotros le vamos a ver la cara a Dios? Le pedimos un trabajo a Dios. ¿Quiere un trabajo, Señor? ¡De jefa! Y él dice, Dios, si para mí no hay nada imposible, claro que te lo doy. Ya no vienen al culto. Porque ahora, como es jefa, piden aumento, ya no vienen porque hay que descansar. Porque el único día que descanso es el domingo. Hermano, mira, qué difícil es. Es una situación bastante compleja. Entonces, ¿qué tenemos? Enséñanos a orar. Señor, mira, tú sabes que necesito esto. Te lo voy a pedir, pero de una vez. Señor, si me llegaras a dar a mí lo que tanto te he pedido, y yo me doy cuenta que lo que te he pedido me empieza a alejar de tus caminos, quítamelo, por favor. ¿Te recuerdas de aquel sticker que yo le dije que está en el vidrio de la oficina de mi pastor? Señor, aparta de mí a todo aquello que me aparta de ti. Y esto quiere decir desde la suegra hasta abajo, ¿verdad? Sí, muy bien. En lista y en orden alfabético. Señor, quítamelos, por favor. Aparta de mí todo aquello. Puede ser un vicio, puede ser una adicción profunda, crónica, puede ser un deporte, puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una amistad. Señor, me doy cuenta que estas amistades que yo tengo me están alejando de tus caminos. No los quiero volver a ver. Quítamelos. Entonces, ¿por qué tenemos que pedir? Fíjese usted que es curioso, porque nomás nosotros venimos al altar. Nosotros buscamos a Dios desde temprano 4 veces en el año a las 6 de la mañana. Y oramos y ayunamos todos los últimos miércoles del mes. Hermano, Le hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos incluido esta oración que a continuación el apóstol Pablo nos recomienda que hagamos? Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Cuántos de nosotros vamos a orar por México? Yo no, hermano Jorge, ni sabía de lo que yo iba a predicar, y yo no sabía de lo que él iba a decir con respecto a esta marcha de la cual fuimos testigos en Madrid, España, hace un par de años, y vimos a miles y miles. Por cierto, éramos más los extranjeros evangélicos en España que los propios españoles. Entonces había una conmoción de por qué el latino, el no español, era un número que había doblado pues ya los evangélicos en España. Pero cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da órdenes para ir a encargarse de la administración de la liturgia y de todo lo que tenía que ver con el pastorado en la iglesia de Éfeso, en la primera carta, capítulo 2, versículo 1 al 4, vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por cuántos? Todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, orar por ellos. Y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí no hay ninguna petición por trabajo, por papeles, por enfermedad, por matrimonios, por... No aparece esto. Lo primero que le dice, mira, quiero por favor que tu iglesia, fíjese a dónde lo voy a llevar, fíjese a dónde lo voy a transportar. Quiero que tu iglesia se encargue de poder orar por todas las personas que están en eminencia. Necesitamos orar por mi país. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, no levante la mano, respóndala adentro, ¿cuántos de nosotros estamos desencantados con los gobernantes que tenemos? Tanto aquí en Estados Unidos como en México. Estamos desencantados con todos. Presidentes municipales, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, síndicos, concejales, asistentes, achichincles y todos. Estamos decepcionados. Yo sí voy a arreglar todo el problema del pueblo. Candidato que llegó a mi departamento. Señores, yo les voy a pasar aquí, voy a poner un puente. Señor, pues si aquí no hay río, les pongo también el río, de eso no hay problema. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana? Señor, quiero pedirte por mi país, por la producción de la tierra, que no se dañe el sorgo que sembraron los dueños del sorgo. Señor, yo quiero pedirte que pongas tu bendición en el maíz. Quiero pedirte por todo el ganado. Quiero pedirte, Señor, que ya no... Bueno, no sé si nos conviene pedir, Señor, que ya no baje el petróleo, ¿verdad? Porque nadie se ha enojado porque el galón de gasolina está a 1.90, ¿no? Señor, esto puede dañar el Producto Interno Bruto. La fortaleza de uno de los países en Latinoamérica como México y Venezuela es la producción de su petróleo. Y la elaboración de los presupuestos anuales están basados en el ingreso del Producto Interno Bruto. Y si ellos midieron que esto podía ser entre 80 y 90 y ahora estamos a 40, ¿quién va a tener que pagar el pato? Nos van a tener que subir impuestos. Entonces, Señor, súbele otra vez a la producción del petróleo. Señor, que se den uvas del tamaño de las manzanas. Y que se den manzanas del tamaño de las sandías, ¿verdad? Y las sandías del tamaño, Señor, de las vacas, ¿verdad? Y que las vacas den leche. Y que tengan cuatro ubres, Señor, las vacas, ¿verdad? Para que den leche. Y que los toros sean unos buenos sementales. Y que podamos tener producción. Y que tanto en minería y en hidrocarburos. Y que tanto el pescado. Y que tanto los mariscos. Y que la producción del café. Y que la producción del algodón, el banano. Todo esto, Señor, sea un país... Nadie ora por eso. Nadie pide. Es un pueblo tan infantil. Pedimos por cosas tan sencillas, hombre. Por cosas tan sencillas. Pero debemos orar porque nuestros países Si hay hambre también de alimento, que haya hambre de buscar a Dios. Me dice el pastor Lázaro, estamos enamorados, me dice, con el frijolillo, me dijo, por allá en San Luis Potosí. Vamos a regresar en abril. Cuenta con nosotros, que te apoyamos en todo lo necesario. Queremos orar por todos los gobernantes, de todo nivel, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Le voy a hacer una pregunta. ¿Hay gobernantes en estos tres niveles que a ustedes no les gusta? Amén, dice la iglesia. ¿Sabe usted cómo podemos hacerlo? No es sacar pancartas ni hacer marchas. La Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes. Así de sencillo. Pídale a Dios, hombre. Pida a Dios por su presidente. No para que lo quite, lo puede quitar. Pero pídale a Dios para que su presidente sea más sensible. Pídale a Dios para que su gobernador sea una persona de una mejor voluntad. Él no solamente mueve voluntades, mueve corazones, también puede mover de puestos. Aquí hay una hermana que viene de Cuba. Se están tirando premios y regalos y se están autoapropiando que esto ha sido un trabajo extenuante de la diplomacia internacional y que ha participado el señor tal y que el canciller no sé cuánto y que el presidente y que entonces por eso. ¿Cuánto evangélico no hay en Cuba que está orando por los últimos 52 años por libertad? Nunca nos dan crédito. Nosotros los que estamos acá no sabemos de lo que pasan nuestros hermanos cubanos. Nosotros atendemos, tenemos un ministerio en Cuba, en Santiago, en Matanzas y en La Habana. Y es a través de nuestro hermano Julio Fredes. Y hermano, mire lo que me pide. Hermano, me dijo, voy para Cuba en mes de julio, me dijo. Fíjese, me dijo que queremos comprar nosotros medio de transporte. Hermano, le dije, ¿cómo qué? Le dije, ¿a una moto? No, me dijo, caballo. Me dijo, ¿de veras sí? Porque el hermano de transportación ya mató a tres, me dijo, tres caballos ha matado. Porque no se puede comprar un carro. Entonces compran un caballo y lo ensartan en una carreta y van a traer gente. Ya me imagino que el caballo, hoy no voy a ir, dijo la hermana. Hizo el caballo, ¿verdad? No te vuelvo a recoger, oíste. Llegan campañas, gente apiñada en las ventanas, en las puertas, llenísimo, calores tremendos. Y ahora le quieren asignar, no, porque esto ha sido un trabajo de relaciones exteriores, ha sido un trabajo de cancillería, ha sido un trabajo extenuante, exhaustivo, de que hemos venido por 12. No, hermano, que usted cree que los cubanos y nosotros no hemos orado porque haya libertad en la isla. Pida al Señor. Piensen un momento por los cristianos del siglo XXI que viven en países donde son gobernados por tiranos, donde son gobernados por dictadores, donde son gobernados por liberales, etc. El hermano Jorge Glazberg, callaron, ya encontraron el avión, no sé si eso está esperando la llamada. Hermano Jorge Glazberg me cuenta algo interesante. Estaban en Ucrania y fueron en una callecita, empezaron a compartir el evangelio, salieron como unos tres niños, les compartieron el evangelio, los llevaron a una casa adentro, se ganaron a Cristo a las dos señoras, a las dos nonas, las abuelitas, a los tres niños. Los niños contentos, las señoras aceptaron a Cristo en su corazón, salen de ahí, se montan en su carro con el misionero traductor y van en la carretera y llega un de esos ucranianos, 2 metros 40 centímetros, tamaño pelado, como así, colorado como un camarón, camisa sin mangas, y paró el carro y puso las manos así en el hood. Le dijo, ¿qué es lo que andaban haciendo? Metió la cabeza por el lado del chofer, casi besaba a Jorge del otro lado cuando dice que... Y lo empezó a decir que qué es lo que estaban haciendo. Y viene el hombre que estaba haciendo la traducción y le dijo, hemos venido a evangelizar. Acabamos de salir de tu casa. No sé si fue tu mamá, tu abuela y tus hijos o tus sobrinos, pero todos han aceptado. Y golpeó el carro y dice, nos va a matar. Porque son países cerradísimos. Y le dice, es que tenemos un mensaje importante para ti, le dijo todavía el traductor. Si es tan importante, ¿por qué se tardaron tanto en venir? Hay gente que se van a morir sin escuchar el Evangelio. ¿Por qué no oramos para que países... Claro, algunos de ustedes me dijeron, ay, hoy sí voy a venir porque hoy voy a orar, hoy correctamente porque me estoy pidiendo los papeles y la visa, hoy me van a dar el papel... No, ni lo vamos a mencionar hoy. Para que se dé cuenta que no es eso lo más importante para Dios. Otra cosa, en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, debemos de orar por cada creyente. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, debemos de orar por cada creyente. Debemos de orar por cada creyente de esta iglesia. Hay personas que vienen a nuestras iglesias que no saben ni por qué vienen. Hay personas que vienen a la iglesia que no están a gusto. Y vienen y salen, y entran y salen, y vuelven a entrar. Y es que es increíble, tienen lombrices. Saben permanecer en una iglesia, no tienen buena educación, no saben comportarse. Tenemos que orar por cada creyente, no solamente de esta iglesia. Le voy a explicar por qué. Capítulo 4, versículo 11 al 16. Vea el consejo que le da Pablo a la iglesia de Éfeso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a todos los santos, a los creyentes, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerdo que hace muchos años, yo no lo vi, pero me lo contó mi pastor ahí en El Salvador. Mira, me dijo, aquí en la iglesia, me dijo, trajimos, me dijo, un hombre caníbal, me dijo. Comía gente. Y lo que más, cuando daba el testimonio, la iglesia dice, se llenaba. Hermano, dice, vamos a traer al hermano caníbal. Y en el testimonio dice, me comí a mi suegra, hermano. Fue la primera en la familia que me comí, dijo. Y puse toda la carne, dice, en el tapesco. Y ahí me iba echando mis taquitos, dice, de suegra, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Las iglesias hoy se llenan por músicos, porque van a haber campañas de sanidad. Las iglesias hoy se llenan porque van a haber campañas, no sé qué, de profecía, porque se va a acabar el mundo. Hoy vienen campañas de esto, vienen campañas de lo otro. Y esto es lo que Dios quiere que evitemos, nosotros. Que ya no seamos niños fluctuantes por doquiera. Tengamos que andar nosotros toda la vida que ser motivados por algo extracurricular, por algo que no está dentro de la liturgia normal de los cultos de nuestra iglesia. Nosotros debemos de orar por cada creyente de esta iglesia, por cada creyente de todas las iglesias de la ciudad, por cada creyente en el mundo entero. Pero ¿por qué es necesario que oremos por cada cristiano en el mundo? Oiga esto, a la responsabilidad que tenemos y el ministerio que Cristo nos ha dado, no se trata de nosotros. Juan capítulo 17, versículo 18, el 19 y el 20. Dice así. Juan capítulo 17, 18 al 20. Está hablando Cristo en la oración sacerdotal y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero vea lo que dice el 20. Mas no ruego solamente por los que están en la hueste. No ruego solamente por los que ya son cristianos. No ruego solamente por los que ya son pastores y diáconos y líderes. No, dice, Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho que cada uno de nosotros somos embajadores de Cristo y tenemos el deber de compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que no lo conocen? Tengo una pregunta, querido. ¿Cuándo vas a venir algún día acompañado con alguien que no conoce de Cristo? El hecho de venir tú por inercia y sentarte en tu silla de toda la vida, ¿qué se gana con eso? Ya, Cristo dice, ya no estoy pidiendo por ellos. Ellos ya son salvos, ellos ya conocen del Señor, ellos ya están con su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Bueno, se trata de que ahora yo pido, dice Cristo, por todos aquellos que van a creer en ti, por la palabra de ellos, por ustedes y por mí. Pero por último, debemos de orar por los no creyentes. Mire, le voy a decir algo. Somos 200,000 habitantes en esta ciudad. Esta es segunda o tercera vez que la menciono y un hermano me escribió por correo electrónico y me dijo, pastor, yo pensé que Brownsville era un pueblo evangelizado. Cuando yo mencioné que nosotros somos 200,000 habitantes y que no hay 20,000 cristianos en las iglesias evangélicas el domingo en la mañana. No hay. Hermano, hay más gente en el mall. Esto es, oiga esto, pena nos debería de dar. Hay más gente en el mall. Hay más gente en el restaurante Lins, en el Asia, que en cualquier iglesia evangélica. Shame on us. Estamos mal. Tenemos que orar por los no creyentes. Y la Biblia dice que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted va encontrando poco a poquito, cerca de Juan, antes de Juan está Lucas, y con esto nos quedamos. Lucas capítulo 19, versículo 10, y con esto vamos a terminar. Enséñanos a orar. Señor, hoy que voy a pedirte por mi cáncer, Lucas capítulo 19, 10. Hoy que voy a pedirte por el préstamo en el banco, hoy que voy a pedirte por el viaje que voy a hacer, hoy que voy a pedirte por los estudios de mis hijos, hoy que voy a pedirte, Señor, por la tarjeta láser que voy a sacar, hoy que voy a pedirte por los exámenes que me van a hacer mañana, hoy que voy a pedirte porque me des una buena noche de descanso, no me voy a olvidar de pedir por mi país. No me voy a olvidar de pedir por México. No me voy a olvidar de pedir por los Estados Unidos. No me voy a olvidar, Señor, de pedir por todos los hermanos que en esta noche llegaron a la West. Por aquellos que no llegaron tampoco, que alguna razón, o tal vez están viendo el replay del juego de los Dallas, tal vez ahora en el replay van a ganar. Vi un señor yo. ¿Qué pasó, don Juan? Le dije. ¿Qué está viendo? No, me dije, estoy viendo el partido, pero ya está grabado, me dijo. ¿Y cómo quedaron? 1-0, me dijo. Pero voy a ver si empatan ahora, me dijo. No vinieron por un miserable partido de fútbol. Hermano, le voy a decir una cosa. With people like that, we don't build a church. You don't build a strong church with that kind of people. No, hombre. Ay, es que no fui porque tenía una tos. No se preocupe, hoy tenemos sección de no toser. Vamos a poner allá en las vitrinas, ¿verdad? Allá los aislados. Así como hacen los sección de fumar, ¿verdad? Que se haga allá todos los que, hasta que se pongan morados de tanto toser allá. En vez de sobres de los diezmos, vamos a dar Holtz Mentolictus, Flanax. Orando por los no creyentes. La misión fundamental de la iglesia, hermano, es salir a buscar lo que se ha perdido. A eso vino Jesús. Le voy a decir esto y lo va a entender y con esto empiezo a terminar. La iglesia de Cristo jamás tendrá ninguna necesidad material. La iglesia de Cristo nunca padecerá de una necesidad material, de ningún recurso, si se enfoca a alcanzar a los perdidos. Debemos de olvidarnos de llenar iglesias. Debemos de preocuparnos por alcanzar a los perdidos.
Las iglesias van a ser fortalecidas una vez que nosotros nos preocupemos en alcanzar a los inconversos. Ellos van a venir así como vino Oscar, arregló su problema, se regresó, después se dio cuenta que esto, volvió a la iglesia. Hermano, nadie le dijo a él que tenía que dejar de tomar. Nadie le dijo a él que tenía que dejar de fumar. Nadie le dijo que tenía que dejar esa música. Solo una patada. Nadie le dijo. Ya, ahora Radio Manantial. Vaya, hermano. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, hay un ministerio del Espíritu Santo. Él es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Oremos por aquellos países donde no ha llegado el Evangelio para que haya alguien que pueda llegar. Oremos por el corazón endurecido de los inconversos, aquellos que vienen y vienen y vienen y vienen. No, yo no. El Evangelio para los demás, para mí no. Está bueno. Está bueno. Oremos por el corazón endurecido, que es muy probable que hayan visto algunas cosas o hayan escuchado algunas cosas que no van de acuerdo con el Evangelio. No pedimos por salud, no pedimos por papeles, no pedimos por trabajo, no pedimos por nada de esto. Y esto es lo que dice la Biblia, por las cosas que debemos llorar. Le voy a explicar por qué. Jesús dijo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, ni las pidas, que yo te las voy a dar. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por estas semanas, principio de año, que esto no quede en emoción, que son las primeras resoluciones del año. Así hemos comenzado muchas veces. Y vienen las tormentas, y vienen, Señor, los huracanes, y vienen los problemas, los conflictos, y nos empezamos, Señor, a apartar de las cosas tuyas. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Este es el momento más solemne del culto, el momento más interesante de toda esta reunión. Si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, le voy a suplicar que donde usted está sentado, repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así, Señor Jesús, en este momento, que yo considero que es el más crucial de mi vida, en donde yo voy a determinar en dónde quiero pasar la eternidad, al lado tuyo o separado de ti. Yo prefiero, Señor, recibir a Cristo y creo que Jesús es tu Hijo, que vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador personal. Pido perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Estos 10 segundos son determinantes para su eternidad. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Dios te bendiga, mi linda. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Padre, gracias por esta noche. Algunos le llamarán fanatismo a esto. Otros le llamarán habilidad de los líderes. Y otros quizá necesidad, pero nosotros entendemos que esto es una providencia tuya. La eternidad declarará, la eternidad, Señor, pondrá la verdad de la intención y de la transparencia y de lo genuino de nuestro deseo, porque muchas personas conozcan de Jesús. Estoy seguro que Jorge Gleisberg llevará esta imagen en su corazón y dirá, ¿cuánto pudiera darse esto en otras partes del mundo? Oramos, Señor, porque esta iglesia, porque cada creyente
pueda tomar la medida de la responsabilidad de poder entregarse a ti y servirte cuando se necesite de ti. Ya llegó el tiempo de dejar la comodidad, el letargo y de pensar en nosotros mismos. Necesitamos ver hacia afuera y buscar lo que Cristo vino a buscar y salvar lo perdido. Danos un lindo inicio de semana. Bendice el viaje de mi hermano Gerardo y de tu servidor. Úsanos allá en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.